Bien, y usted sabe que aquí en Radio High se necesita un psicólogo de cabecera, no cabe duda, pues estamos todos un poquito. Bueno, en realidad todos necesitaríamos en la vida un psicólogo de cabecera que nos ayude, bueno, escuchándonos a comprendernos, a entendernos. Y acá tenemos una que está permanentemente, semanalmente con nosotros y nos trae además algo para reflexionar sobre, bueno, nuestra psiquis, sobre nuestra conducta humana, y me refiero a la licenciada Silvia Bajnenko. Silvia, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman te saluda. ¿Silvia? ¿Silvia, estás conmigo?
Sí, hola, sí.
Ahora sí, ¿cómo estás?
Sí, ¿me escuchás? Todo bien, todo bien. Hoy justamente les traigo un tema para motivarlos.
A
¿Qué
ver,
les
viene bien.
parece?
Cuéntenos.
Sí. El tema es así. La pregunta es, ¿por qué nos motivamos? No, no voy a hablar de depresión, de ansiedad. Vamos a hablar de algo así como para adelante, ¿no? El tema es, ¿por qué nos motivamos? ¿Cuándo uno se motiva? Si, a ver, si es cuando te dan algo o cuando anticipás la recompensa. Y cuando estamos motivados, ¿qué pasa también en nuestro cerebro? Esto es lo que hoy más o menos se los quisiera llevar por ese camino de la motivación. Entonces,
Importantísimo.
es realmente porque es lo que nos moviliza. En el cerebro es dopamina, para hablar desde las neurociencias, pero igual yo se los voy a explicar desde lo que se ve, ¿no? O lo que uno puede sentir y no ver. La motivación viene, digamos, de algo que genera el cerebro y que se llama dopamina. Bueno, y la motivación, para ya hablar más, que se pueda entender, ¿se escucha? ¿Se
Absolutamente, muy
escucha?
bien.
Bueno, la motivación es una fuerza que nos mueve a lograr algo, estamos motivados, ¿no? Incluso en momentos difíciles. Pero el tema es que todos tenemos distintos objetivos, proyectos o metas, ¿no? Entonces, nosotros aprendimos desde investigaciones en neurociencias que las motivaciones pueden ser varias. Una viene de afuera, nosotros lo llamamos, bueno, motivación extrínseca. Entonces, lo que nos motiva son recompensas, porque siempre también es esto, ¿no? Que uno se motiva, esta pregunta que yo les hacía, ¿cuándo uno se motiva? ¿Cuando te lo dan o en la anticipación de la recompensa? Y en realidad, uno se motiva con la anticipación de la recompensa, cuando uno está esperando. Ahora, uno puede estar esperando algo desde afuera, entonces se le llama, digamos, recompensa externa, puede ser dinero. Puede ser reconocimiento en otras personas. Acá interviene bastante aquella pirámide de Maslow donde primero están las primeras necesidades y después uno ya tiene arriba de toda la pirámide, uno tiene deseos de reconocimiento, pero una vez que logró alimentarse, salud, ¿no? Vivienda, hay algo que nunca se termina. Por eso es bueno determinar qué tipo de motivación tenemos. Entonces, si nos gusta el dinero y nos gusta el reconocimiento, podríamos trabajar a veces en algo que no nos guste. Esta es una gran diferencia, ¿no? En algo que no nos guste, pero nos motiva el dinero. O, por ejemplo, si estamos estudiando y hay una materia que no nos gusta, nosotros pensamos en recibirnos, ¿no? Entonces la motivación es exterior, es esa recompensa. No estamos disfrutando tanto el proceso del trabajo que estamos haciendo. Estamos disfrutando la anticipación de lo que vamos a recibir. Hay otro tipo de motivación que es más interna y depende de cada persona, ¿no? Entonces es cuando el impulso por realizar un objetivo viene bien desde nuestro adentro. Son nuestras preferencias, porque en la otra, en la externa, a veces no son nuestras preferencias. Pero bueno, si nos pagan bien o a raíz de algo tenemos reconocimiento, no disfrutaremos tanto el proceso, pero disfrutamos de lo que viene de afuera. En este caso, en la interna, disfrutamos tanto el proceso como la recompensa. Entonces, ¿qué pasa? Sentimos placer cuando realizamos una actividad y disfrutamos no solo de cuando finaliza, sino también durante. Entonces, digamos, ¿qué sería un incentivo hablando de neurociencia específicamente? Bueno, en primer lugar, la generación de motivación, que sería que yo anticipo la recompensa y libero dopamina, esto es, ¿no? Entonces, pero cualquier recompensa, acá, vamos a tener en cuenta que la motivación está atravesada por los valores. Porque si yo les digo a ustedes, quieren ganar, qué sé yo, 1 millón, 10 millones de dólares, y que creo que la mayoría me va a decir que sí, yo también. Pero, si yo les digo que para ganar eso tienen o que delinquir o que hacer algo o traicionar, ¿no? O perder la familia, hay gente que se va a vivir a otro país. Entonces ahí ya esa motivación queda cortada por el valor, ¿no? Que actúa como un control, el valor. Sí, quiero la recompensa. La verdad es que para hacerlo, digamos, más simple sería, yo quiero esa torta de chocolate, pero mañana no, mañana quiero que el pantalón me cierre. Entonces, elijo, tengo que elegir. Y elijo según mis valores. Hay gente que no le importa. Gente que no puede sal y le pone sal. Después le sube la presión. Bueno, y hay gente que no, que dice, bueno, no, yo quisiera con sal, pero no le pongo porque yo me quiero sentir bien. Ahí es donde juegan nuestras motivaciones y los valores y el control que podemos tener sobre las motivaciones. Entonces, por ejemplo, y tengo que saber, ¿no? A la hora de tomar una decisión, yo tengo que saber cuál es mi motivación, porque después me la olvido. Sí, por ejemplo, más en las etapas de antes de la mujer. Si yo decidí estar más tiempo con mis hijos, verlos desde bebés, llevarlos a la escuela, llevarlos a hacer deporte, ver esas caritas cuando me veían al salir de la escuela, y yo elegí eso y me perdí de trabajar, que también me encantaba, yo no puedo ahora echarme o reprocharme porque yo lo elegí. Entonces esto es importante, ¿no? A la hora de ¿viste? Como dice la gente, hice un balance de mi vida y me di cuenta que tenía que haber hecho tal cosa. Pará. Porque en ese momento vamos a ver qué motivación vos tenías.
A ver si puedo, Silvia, de alguna manera pensar con vos. Uno, la pregunta es, obviamente, las motivaciones van cambiando, ¿no? Es decir, sí, en el transcurso de la vida, otra cosa nos motiva. Dijiste muy bien, primero hay que resolver las necesidades básicas, como lo decía Maslow, y después comenzarán otras motivaciones, y seguramente en la etapa evolutiva de una persona, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que ha sido su trayectoria, las motivaciones van cambiando, pero lo importante es detectarlas en cada momento.
Sí, exacto. Detectarlas para después no arrepentirse o no pensar, tuve que haber hecho otra cosa. A ver, no, porque yo en ese momento mi motivación era esa. Y uno de los trabajos del psicólogo que hace coaching es hacerle ver al coacheado cuál es su motivación. Porque a veces la motivación no es explícita, es implícita. Entonces no la tengo bien clara. Por ahí yo tengo como motivación dedicarle toda la vida a mi empresa, a la empresa, a una empresa para la cual soy empleado. Y un día me echan y me quedé sin motivación. Por eso el psicólogo coaching trata de que la persona sume, como decía, son varias las motivaciones, sume motivaciones, que no tenga una sola.
¿En qué se diferencia, Silvia, la motivación del deseo?
Bueno, el deseo se va corriendo y la motivación se activa con la dopamina. El deseo, una vez que se logra, ya uno quiere otra cosa. Está relacionado con el deseo. Pero ¿sabes qué? Ahí está. La motivación está más relacionada con la recompensa. El deseo se queda en el deseo. Y quiero viajar, pero por ahí no viajo. Pero la motivación, como está relacionada con la dopamina, y la dopamina me lleva a la acción, yo logro la recompensa. Pero ojo, ojo, porque una activación, una hiperactivación de dopamina puede traer la adicción, porque quiero más dopamina. Eso es, digamos, el secreto de las adicciones, ¿no? Sí. Esta cosa de tener siempre esta que vos me preguntás, en realidad siempre hay que tener en cuenta que la motivación está relacionada a la recompensa. Por ejemplo, los adolescentes no pueden esperar. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque si no los padres nos hacemos un tema con esto. Los adolescentes no tienen todavía desarrollado algunas partes del cerebro. Entonces, no tienen miedo, tanto miedo como nosotros, y quieren una recompensa ya. Y eso que vos decías, sí, la motivación es según la edad, ¿no?, la generación, la época. Los jóvenes de hoy, se dice, que no buscan tanto estabilidad, sino que buscan más aventura, más cambio. No quieren estar 30 años en una empresa. No es la idea de ellos. En general, ¿no? Siempre...
Sí, los famosos millennials.
Exacto, claro. Viste que se van a otro país, hacen otras experiencias, tienen hijos mucho más tarde. Bueno, acá juega la motivación y la dopamina, que los incita, digamos, a viajar y a buscar otras experiencias. Y después hay algo que me parece súper importante, que es otro tipo de motivación, y que se llama, nosotros la llamamos motivación contributiva.
A ver.
Quizás es también lo que ustedes hacen en la radio, o todos hacemos en algún sentido, lo que nos, a los que nos gusta compartir nuestros conocimientos. Esa motivación contributiva es que sale bien desde adentro, o sea, tus actos tienen que beneficiar a otros, y eso te tiene que gustar. Eso se da más en profesores, en médicos, en periodistas, en líderes. Debería darse en los políticos, pero no es un tema que voy a tocar, este tipo de motivación, ¿no? Porque es la motivación en el otro.
Parecería que van por otras recompensas ellos.
Sí, no estudiaron neurociencias.
Pero tal vez es una, quiero tomar esto, tal vez es la más importante de la vida, ¿no? Cuando uno encuentra el sentido de vida, porque las otras en realidad son mucho más pasajeras.
Sí, tenés razón. Y además, ¿sabes por qué? Porque acá interviene el otro, es más relacional. Alguien incluso podría trabajar más por menos plata si tiene esta motivación contributiva. ¿Y por qué? Porque suponete que yo te estoy explicando algo y vos te mostrás atento. O sea, tu motivación también es intrínseca. Te está interesando, suponete lo que digo. Y entonces yo te cuento más cosas. Y entonces entre los dos, o entre los oyentes y nosotros, ¿sí?, se arma un circuito de mayor interés.
Lo que algunos denominan una vida plena de sentido, encontrarle sentido a la vida, es tal vez la motivación más importante, ¿no?
Claro, que al otro le interese y le sirva lo que digo, y que por ahí pueda ayudar en cada casa, ¿no?, a reflexionar, a ser menos impulsivo, bueno, a tener una vida más más tranquila y saludable.
Ahora quiero llevarte, Silvia, algo que dijiste antes, y me parece muy importante también. Los americanos dicen algo así como que no hay un almuerzo sin algún costo. Digo, poder detectar las motivaciones e ir tras esas motivaciones significa, como muy bien dijiste, elegir, y significa también perder, porque una de las cosas que me parece nos pasa mucho a los seres humanos es que en nuestra omnipotencia creemos que podemos todo y queremos todo, y la realidad es que cuando uno va por algo tiene que saber que indefectiblemente tiene que tomar decisiones y otras cosas va a perder, y saber asumir eso de que no hay nada gratis, ¿no?
No, esto que vos decís, la elección ya es pérdida, porque si yo quiero un zapato de color negro y otro blanco, bueno, tengo que elegir, siempre hay que elegir, siempre hay que elegir, claro, el problema está en las personas que no se dan cuenta de eso y que van por todo.
Y es muy de los adolescentes, me parece, Y cada vez vivimos en una sociedad más adolescente, que queremos por un lado recompensa inmediata y por otro lado además todo.
Sí. Lo que pasa es que las generaciones fueron cambiando, incluso, qué sé yo, los chicos de ahora son criados de otra manera, que no sufran, que no pasen, bueno, según qué sector de la sociedad, ¿no?
Sí, claro.
Hablo de un sector que puede y entonces que ahora, antes Freud decía su majestad del bebé, pero ahora es su majestad del emperador ya. Hablo de esos casos.
Así es, Barilko decía el temor a los hijos, ¿no? Hablaba tanto de esto.
Ay, sí, me encantaba ese título. Y es cierto, ¿eh? Se da mucho en los padres de ahora. El temor a que se enojen.
No vaya a ser que pongamos límites, no vaya a ser que seamos padres.
Sí. Claro.
Pero quiero volver y cerrar con esto porque me ha parecido que es muy motivante y lo dijiste así.
Me alegro, Miguel.
Sí, dijiste motivación. Yo creo que es detectar la motivación, como dijiste, una de las claves en cada momento y saber que cuando llegó, bueno, el cierre de alguna manera, si es que alguna vez se cierra, con esa recompensa, el poder detectar nuevas motivaciones es lo que nos mantiene vivo. Cuando empezamos a perder la capacidad de reconocer nuevas motivaciones, empezamos a morir, ¿no?
Y sí, a morir, a deprimirnos, a tener depresión. Y siempre debería haber una motivación. Porque es como un circuito. Si yo me motivo, genero más dopamina. Genero más dopamina, más me motivo. Es muy interesante ese circuito.
¿Qué pasa cuando alguien no encuentra motivaciones?
Bueno, hay que buscarla. A veces nosotros, como terapeutas, ya te digo, cognitiva, damos pequeñas tareas. Por ejemplo, mira, en el caso de una depresión que no tiene ningún tipo de motivación, hay que valorar si esta persona se levantó y se hizo un té. Se levantó y fue al kiosco y se compró un chocolate. Es una tarea que uno puede dar. Parece tonto, pero no lo es. Y después otra tarea que a veces doy y que resulta es decir, bueno, está bien, no te gusta nada, ¿sí? Pensá qué cosa quisieras hacer y para la próxima, de 1 a 10 me lo haces y de 1 a 10 me decís cuánto sentiste. Porque eso es otra cosa. A uno le parece que no quiere nada, pero en realidad nuestra mente está preparada para la acción, fisiológicamente, ¿entendés? Entonces iríamos contra nuestra naturaleza. Está preparada para la acción, pero las creencias negativas hacen que, y hasta que uno no hace algo, no se da cuenta, no sé si alguna vez te pasó, suponete que te invitaron a una reunión o al cine y no querías. Y de repente dijiste, la pasé genial, la pasé bárbaro. Bueno, porque hay otro autor que me encanta, por último, ya te digo, David Baird, que dice que él pregunta así, ¿a usted le parece que para hacer algo usted tiene que tener ganas? Y uno dice, y sí. Y él dice, no, usted lo tiene que hacer. Las ganas, la motivación va al medio. Entonces, él hace un diagrama que me encanta, desde arriba hacia abajo, pone arriba la acción. En el medio la motivación, acción, y un rulo que vuelve a la acción. Y la motivación la pone en el medio. Mirá qué interesante.
Te voy a decir nada más primero que me ha encantado el tema, y da para mucho.
Tenía mucho más para contarles, pero los dejo motivados.
Sí, la tradición judaica tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo, esto de la acción es la que te lleva a, digamos, hay que activarse, exacto, hay que moverse. Sí. Pero digo, muchas veces pasa, Silvia, que alguien se siente deprimido, dice no tiene sentido nada, no encuentra pequeñas motivaciones que luego en el camino van transformándose en motivaciones más importantes. Para alguien, quiero que alguien que hoy se sienta deprimido y que no encuentra motivaciones o que dice ya está, todo lo que tenía que hacer ya lo hice, nunca es todo, quiero que le des alguna pista de dónde te encuentra por si es que necesita que lo orientes.
Sí, cómo no. Mi teléfono es
1544-490-4671. Bien. Yo por el momento tengo alguna motivación, pero de vez en cuando también tengo que buscarla nuevamente. Así que, Silvia, agradecerte. Me ha encantado que hayas traído este tema porque me parece que es una clave de la vida. Hay que estar permanentemente atentos a buscar esa motivación.
Así es. Sí, bueno, me alegro haber puesto mi motivación contributiva.
Absolutamente, al servicio, bueno, como dijiste.
Un beso grande.
Igualmente, al servicio de todos. Gracias, un cariño grande. Cariño grande. La licenciada Silvia Bajnenko, señores, a buscar la motivación.